Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, con un apretado marco de tiempo debido a las elecciones, la legislatura evalúa el plan para atajar la crisis climática. Además, la Comisión Estatal de Elecciones investigará internamente el alegado uso del registro electoral para fines no electorales. Y repasamos lo que se conoce al momento del hombre imputado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí. Hoy es jueves 25 de abril. Ya entregado a la legislatura, el futuro del borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático queda a discreción de la buena fe que los miembros de la Asamblea Legislativa puedan tener. Los legisladores, que en su mayoría enfrentan un proceso electoral, tienen hasta el 30 de junio para ponerse de acuerdo, ya que la última sesión ordinaria del cuatrienio culmina en esa fecha. Leisa Caro González conversó con los miembros de la legislatura y ahora nos dice lo que le expresaron. Leisa, buen día.
Buenos días, Valeria.
Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en la legislatura en torno al borrador?
Pues el ambiente dentro de la Asamblea Legislativa, Valeria, está dividido. Y es que, como bien mencionaste, ante la consideración de la legislatura está el borrador del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. No obstante, el estatuto, que es la Ley 33 del 2019, que da vigencia o que permite lo que es la confección y divulgación de este documento, es muy específica en los pasos que hay que seguir. Y este documento, que debo mencionar, tiene sobre 600 páginas, debe de ser aprobado inicialmente por una comisión conjunta que está integrada por 11 senadores y 11 representantes. Una vez aprobada por este organismo, tiene que entonces pasar a la consideración tanto de Cámara como Senado para su aprobación o rechazo. Hay que destacar también que en ese proceso de evaluación que hace la comisión conjunta, estos tienen la potestad no solo de evaluar, aprobar y rechazar el documento, sino que también pueden presentar enmiendas, es decir, cambios a la propuesta que han hecho este grupo de profesionales. Debo destacar, ¿verdad?, siguiendo el orden, que entonces una vez aprobado por la Asamblea Legislativa, si ese fuera el caso, pasaría entonces a la firma del gobernador Pedro Pierluisi. Todos estos pasos que sabemos ante la diversidad que hay en la Asamblea Legislativa pudieran tomar mucho tiempo. Sin embargo, esta sesión ordinaria, que es la última del cuatrenio, porque estamos en un año eleccionario, culmina el próximo 30 de junio. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene entonces 2 meses para aprobar este documento y debemos destacar también que en este proceso, que actualmente la legislatura se encuentra en lo que es la evaluación del presupuesto para el próximo año fiscal y pues muchos legisladores, como también mencionaste, Valeria, están en un proceso primarista, así que se suman muchos factores que sin duda alguna representan un reto para la evaluación y aprobación de este documento.
¿Y qué te mencionaron los legisladores sobre el poco tiempo que tienen para evaluar la medida?
Tuvimos la oportunidad de conversar inicialmente con Edgardo Feliciano. Edgardo Feliciano es quien preside la comisión conjunta en Cámara y Senado para atender este documento, y él lo reconoce, o a su juicio, él entiende que el tiempo está un poco limitado. Una de las cosas que ha dicho el Comité para el Cambio Climático es que esto es un segundo borrador y que por ende ellos entienden que la legislatura no está empezando de cero, por lo que deben de tener el tiempo suficiente para evaluar y aprobar el documento. No obstante, Feliciano nos indicó pues que la propuesta recibió una serie de cambios que ellos tienen que mirar y a su juicio sí representa un reto hacer todo este proceso en 60 días. No obstante, hay otros legisladores, como el representante por el Partido Nuevo Progresista, Frankie Atiles, quien indica por su parte que él entiende que quizás la medida se pudiera fragmentar y aprobar por partes, es decir, que en aquellos temas donde haya consenso entre los miembros de la legislatura, pues aprobar legislación en esa vía y dejar entonces bajo evaluación aquellos en donde no hay consenso. No obstante, pues esto es una posibilidad, ¿verdad?, que habría que conversarse y llegarse a acuerdos. También conversamos con el senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana y con la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago. Y en ellos, no obstante, hay consenso de que esto es un tema urgente, que debe de hacerse el espacio, que en otros momentos la legislatura, cuando ha tenido que hacerlo, ha actuado con celeridad y, por lo tanto, este debería de ser uno de esos momentos. Reconocen, sin embargo, que el tema, ¿verdad?, de lo que es la preservación de los recursos naturales, uno que levanta pasiones, que también crea fisuras. Así que ellos ponen este elemento adicional al elemento del tiempo como otro factor que podría ser definitivo, para la evaluación de esta medida.
Leisa, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, excelente día.
A continuación, la Comisión Estatal de Elecciones investigará el alegado uso del registro electoral para fines no electorales. Pero primero, una breve pausa.
Este año de elecciones, el poder está en tus manos. Vote las primarias el domingo 2 de junio. Visita mivotopr.com para saber dónde votar y más información.
La Comisión Estatal de Elecciones realizará una pesquisa interna sobre el alegado uso del registro electoral para fines no electorales. La determinación surge luego de que el senador Tomás Rivera Chats divulgó información electoral y privada de dos periodistas y un elector. Gloria Ruiz Quilan reportó esta información y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿De qué manera la Comisión Estatal de Elecciones estará realizando esta investigación?
Se trata de una pesquisa interna, puesto que se delegaría en un comité evaluador, como de ordinario lo ha hecho en el pasado la Comisión Estatal de Elecciones con otros asuntos, como por ejemplo cuando solicitó una investigación sobre unos vagones que estaban en instalaciones del ente electoral. Ahora bien, bajo la administración de Jessica Padilla Rivera, esa no había sido la tendencia. Recordemos que cuando se dio el alegato de supuestos endosos fraudulentos, ella optó por referir a autoridades pertinentes, como le llamó, y estamos citando en aquel momento, terminó por radicar una querella ante la policía y luego de una investigación se refirió directamente al Departamento de Justicia. Y este cambio de dirección es lo que llama la atención de los comisionados electorales. Me refiero al del Partido Independentista Puertorriqueño, al del Partido Popular Democrático, la del PIB y Proyecto Dignidad, los cuatro colectividades que estuvieron avalando la moción presentada por Lilian Aponte, comisionada electoral de Victoria Ciudadana, para que se investigara este asunto y fuese referido al Departamento de Justicia.
La determinación fue tomada luego de una votación entre los comisionados electorales, pero solo la comisionada del PNP votó en contra. ¿Por qué?
La comisionada del Partido Nuevo Progresista, Vanessa Santo Domingo, dijo a este diario que se opuso a la moción porque a su juicio incumplió con el mencionado reglamento, estamos hablando de ese reglamento de querellas de la Comisión Estatal de Elecciones, y se sometió, y estamos citando, contrario a derecho, porque no se notificó a las personas y al momento de llevar la discusión no se le entregó copia a ella y sí al resto de los demás partidos. Esto es parte de un discrimen por represalia en contra de un funcionario electo que hizo una denuncia pública sobre una posible violación a la ley electoral. Fue una cita de la comisionada electoral del PNP.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
Música. Las razones por las que Hermes Ávila Vázquez permanecía en libertad al momento de alegadamente cometer el feminicidio contra Ivette Joan Meléndez Vega el pasado domingo en Manatí aún quedan en entredicho luego de revelarse que el hombre fue sentenciado a cárcel por el asesinato de otra mujer en 2005. Ávila Vázquez quedó en libertad en 2023 debido a una enfermedad terminal, pero recientemente se reveló que el Departamento de Corrección le había denegado, en 2016, una solicitud bajo la misma razón. Yaritza Rivera Clemente le dio seguimiento a este caso y ahora nos comparte más. Yaritza, saludos.
Saludos.
Repasa primero con nosotros por qué el imputado fue sentenciado a cárcel en primera instancia.
El imputado tiene pues un abultado expediente criminal por varios delitos, entre ellos el asesinato de una mujer. Había sido sentenciado en el 2005 a 122 años de prisión por ese caso. También su nombre figura en la lista de ofensores sexuales y en la página que maneja el Departamento de Justicia. Sin embargo, al amparo de una ley que invocó, pues quedó en libertad en abril del 2023. A raíz de eso, un año después, pues es que surge esta nueva denuncia de imputación por un feminicidio, que es en el caso de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, una mujer que fue encontrada a orillas de la carretera en Manatí, cerca de la playa Los Tubos.
¿Y qué han dicho las instituciones sobre las razones por las que fue excarcelado luego de una condena tan sustancial?
Pues por el caso, por el lado de una compañía privada que se encarga de brindar lo que son los servicios de salud a la población de confinados, ellos emitieron una declaración donde aluden a que este imputado de este noveno feminicidio del año, pues sufrió un evento que le ocasionó daños físicos cubiertos por el Fondo del Seguro del Estado, que derivaron en una incapacidad total. Y que pues él hace una solicitud el 17 de julio de 2021 y donde solicita a corrección el beneficio de la ley 25 de 1992, que es para personas que están confinadas pero que tienen algún tipo de enfermedad terminal. Y entonces luego de una evaluación es que sale a la libre comunidad, una evaluación que ellos aluden a que le corresponde al Departamento de Corrección. Por su lado, el Departamento de Corrección, la secretaria ha ordenado una investigación, pues aunque esta persona aludió en el pasado de que era parapléjico, que tenía unas condiciones de movilidad y que le dificultaban el hacer las funciones normalmente, pues se toparon con la sorpresa de que cuando lo arrestan como sospechoso del feminicidio en Manatí, pues la persona estaba caminando esposado y escoltado por policía. Así que se ordena una investigación que también incluye el caso de una enfermera que ha sido removida de su puesto para determinar si en efecto esta persona tuvo alguna relación con esa empleada de corrección. Mientras el Departamento de Justicia ha dicho que está bien pendiente a estas investigaciones y que en el caso de que se corrobore que en efecto hubo algún tipo de delito, pues que se procesarán a las personas correspondientes.
Yaritza, muchas gracias por tu informe.
Gracias, buen día.
En Diario es una producción de GeoFarm Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.